Bueno, buenos días, Lucre, Carlitos, y agradecerles el espacio como siempre. Y bueno, no, sencillamente hacemos esta visita a la radio para primero dar de algún modo el inicio del periodo electivo de este año 2017. Si bien todavía no hemos tenido nuestra sesión inaugural, el receso legislativo ya finalizado. A partir del 21 de febrero empezamos a trabajar en el horario que se trabaja en periodo legislativo, que es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, y en ese sentido un poquito dejar a la vista de la gente cuál es la agenda que entendemos nosotros que tenemos un poquitito que defender y poner en el Parlamento, en nuestra banca, como para que se pueda discutir las problemáticas que afectan a los trabajadores, a la comunidad en su conjunto, y cómo entendemos nosotros que tenemos que defender un montón de cuestiones que se van a ir dando, entendiendo que estamos en un contexto político muy complicado, una situación económica muy complicada también, y que esto afecta en lo social principalmente, que más que nada es la cuestión de la desocupación, que es algo que a Gregores viene dándole duro ya hace algunos años, desde que empezó todo un receso económico. Y bueno, en ese sentido queremos poder brindarnos nuestra postura y cómo vamos a encarar este año en este periodo legislativo, ¿cierto? De algún modo tenemos que pasar por la visita que hizo nuestra gobernadora en la semana pasada, que estuvo acá en nuestra localidad. Muy 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 difundida su visita no fue, pero entendemos que cuando nos enteramos, nos informan de que iba a estar la señora gobernadora, bueno, teníamos que estar en ese, no sé si en el acto, pero sí en la cuestión de lo que iba a informar y de qué eran las cuestiones que se iban a firmar para el beneficio de la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, nos hicimos presentes la semana pasada, si no me equivoco, día viernes fue, en la hostería municipal. Y bueno, empezamos a escuchar y a ver más o menos cuáles eran los contratos, los convenios que se iban a firmar con provincia y principalmente con Minera Triton, que era el que más nos importaba, porque justamente nosotros habíamos presentado el año pasado algunos proyectos que tenían que ver con esos fondos que ya se venían anunciando que iban a venir desde Minera Triton por el cierre de la minera. Y principalmente nos tocó el año pasado tener un año de lucha muy interesante con los vecinos del gas, que se organizaron y que nosotros pusimos nuestra banca a disposición de ellos para poder imponer su agenda, y que de algún modo entendemos que uno de los convenios que se ha firmado ahí con el gobierno provincial, municipal y Pan American Silver, que es la minera Triton, bueno, es una conquista de los vecinos del gas. Ellos venían ya hace 4 años sin la red de gas, y de algún modo, al haber dado todo un año de lucha, de denuncia, de seguimiento a toda su situación, indudablemente, bueno, tanto el gobierno provincial como el ejecutivo local se han visto entre las cuerdas y han tenido que reaccionar ante la solicitud de estos vecinos. Bueno, algo que a nosotros nos parece un poco anecdótico, pero que indudablemente también habla de la crisis en la que nos encontramos y cómo también apunta a veces a la capacidad o a lo planeado, a lo que tiene planeado tanto los gobiernos provinciales, municipales, inclusive a nivel nacional, si realmente están planeando solucionar los problemas de los vecinos o no, porque en un momento la gobernadora pone en jaque tanto al ejecutivo local como al ministro de Obras Públicas, diciéndole, bueno, muchachos, pero a ver en cuánto tiempo va a estar esta obra. Porque, bueno, entendemos que la obra del gas es una obra que viene hace mucho tiempo que no se hace. Y bueno, y el ejecutivo menciona 2 meses, el ministro habla de 3 meses y la gobernadora termina cerrando en 2 meses y medio. Entonces, por lo tanto, primero que nada, que ya la cuenta regresiva ya empezó. Esto tendríamos que estar hablando en marzo, abril. A mediados de mayo ya tendría que estar la obra hecha, por lo tanto ya
en el invierno los vecinos tendrían que tener el gas en su
Armado, no por palabras nuestras, sino por justamente por lo que fue anunciado. Y a todo esto nosotros decimos, bueno, primero que nada los vecinos van a tener que volver a organizarse, principalmente para hacer el seguimiento de todo esto. Vamos a tratar de poder organizarnos con los vecinos para que esto también se pueda concretar, digamos, el hecho del seguimiento, de que las obras se hagan correctamente. Los vecinos no son técnicos ni nada por el estilo, pero uno necesita estar corroborando con estas cuestiones. Lo digo porque fue lo que sucedió en su momento con la escuela 18, cuando no tenía hechas sus obras finalizadas, y que fueron solamente los maestros, directivos y padres de los alumnos que, en definitiva, se pusieron a corroborar qué era lo que pasaba en la escuela, por qué no podían iniciar las clases, por qué. Entonces, es una buena experiencia y nos parece importante rescatarla y que sean los propios vecinos los que vengan acá a corroborar y a controlar. Algo que también se anunció en esta visita de la gobernadora es el traslado de la usina. Y nos parece importante destacarlo. Bueno, en el año anterior nosotros igual presentamos un proyecto, el cual fue aprobado, que era un proyecto que estaba más dirigido al Ministerio de Energía de la Nación, donde primero que nada informamos nuestra preocupación por el hecho de tener esta usina con este efecto contaminante, o sea, tanto a nivel sonoro como ambiental, en el medio de la localidad.
Están en el centro,
prácticamente en el centro. El mismo intendente lo dijo la semana pasada, que estaba a una cuadra del centro y sí, quedó metida dentro. Bueno, es una promesa política que viene hace tiempo y que supuestamente ahora con estos fondos se podría llevar adelante el traslado de esa usina. Bueno, nosotros dijimos, de algún modo la agenda igual se había instalado desde nuestra banca en el Consejo Deliberante, y tenemos que hacer un seguimiento de esa promesa también, o sea, que los fondos de estos aportes vayan realmente al traslado de esta usina. ¿Por qué menciono esto? Porque en un momento el Ejecutivo Municipal, el Intendente, menciona de que él va a pedir que, y le solicitaba ahí al sector empresarial, que de algún modo controle al Ejecutivo en el destino de esos fondos, ¿no? Audite, dijo él. Bueno, nosotros en ese sentido, a quienes vamos a llamar a auditar es a la comunidad completa, a las familias trabajadoras, a quien compone esta comunidad, que auditemos nosotros, que llevemos adelante un control de todos esos 20 millones que se van a entregar este año y los 20 millones que se van a entregar el año que viene, ambos años en 4 cuotas de 5 millones, y que seamos nosotros los que realmente auditemos esto, porque realmente con los antecedentes que han habido en estos últimos 12, 13 años de gobiernos tanto nacionales, provinciales, la verdad que no tenemos ninguna confianza de cuál vaya a ser el destino de esos fondos realmente. Entonces, uno de los proyectos que vamos a presentar este año en el legislativo va a ser el hecho de la conformación de comisiones de control para poder invitar a los vecinos a que el que esté interesado realmente se sume y que controlemos cuáles van a ser los fondos de estos. Entonces, entramos en dos cuestiones que son muy, muy, muy importantes para nosotros. Después hay algo que también nos llama un poco la atención, porque ayer se dieron la apertura legislativa tanto a nivel nacional como en varias provincias, dentro de ellas la nuestra, la gobernadora, donde la gobernadora nuevamente reconoció el nivel de ajuste, pero por otra parte también estuvo de acuerdo con todo el plan de ajuste que ella misma llevó el año pasado, donde, por ejemplo, hubieron 400 despidos en el sector estatal, y donde también ella reconoció que el salario de los docentes había sido comido por la inflación, pero donde ya este año tampoco habla de una paritaria para esos docentes. Entonces estamos en una situación bastante complicada. Y en ese sentido, en esa apertura de legislativa tanto nacional como provincial, nosotros entendemos que ambos discursos apuntan hacia el mismo lado, que es hacia un ajuste. O sea, de algún modo llaman a los trabajadores a apretarse el cinturón. La gobernadora ayer lo dijo con los municipios, donde dijo que los municipios debían ajustarse porque habían tomado demasiado personal a lo largo de todos estos años, algo que me imagino que el kirchnerismo tiene que hacerse un poco responsable de todo esto, porque estábamos en una provincia kirchnerista, en mayor cantidad de los municipios kirchneristas, a nivel nacional el kirchnerismo gobernó durante 12 años y por lo tanto entonces está responsabilizando ella a su propio gobierno, que fue quien infló de algún modo esto. Bueno, por un lado nosotros no estamos de acuerdo con que sean los trabajadores los que tengan que pagar la crisis. Si los gobiernos que pasaron fueron responsables de generar empleo que no fue genuino y que eran contratos, que eran planes y demás, bueno, se tendrán que hacer responsables esos gobiernos, pero no los trabajadores. De la misma manera es que si no estos gobiernos que pasaron, sea de los colores políticos que hayan sido, no se encargaron de generar esos empleos genuinos y de que cada municipio tenga un carácter más productivo y hoy estemos en esta inestabilidad, es responsabilidad de ellos y no de los trabajadores. Entonces, nos parece más que importante. Ella habló, por ejemplo, de que los municipios no hacían sus aportes para las cajas de previsión, y bueno, eso es algo que también lo ha generado el mismo kirchnerismo a lo largo de estos 26 años que gobernó la provincia, donde por de algún modo, suponiendo que generaban o promovían una especie de autonomía municipal, empezaron a permitirle a los ejecutivos que no hagan esos aportes a cada municipio. Por lo tanto, después se generó una situación en la cual los municipios estaban, prácticamente los intendentes eran los rehenes, porque si no obedecían ciertas condiciones políticas que el gobierno provincial les ponía, le sacaban cara el hecho de que no había hecho los aportes y demás, a la par de todo esto de que han implementado en estos años la ley de Lema y el diputado por el pueblo, que es otra forma de haberse hecho de todo el aparato político, ¿no? Como el hecho de poder tener la mayoría en la Cámara de Diputados, pero no voy a extender mucho en esto, en el sentido de que hay algo grave, no solo en la caja de previsión social, sino que hace unos días una vecina, no voy a dar el nombre para no tener que exponer a nadie, pero tuvo problemas muy serios con el tema de su salud en relación a la caja de servicios sociales, que se encontraba derivada en la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, y que por falta de pago tuvo que desistir al servicio médico. Se encontraba en una clínica que era bastante rica, y que indudablemente en este caso le tocó a este vecino de Gregores. Bueno, el año pasado nosotros presentamos proyectos en el Consejo Deliberante pidiendo el fin a la intervención de la Caja de Servicios Sociales, porque el problema que tenemos, por un lado, es que los trabajadores de Santa Cruz, tanto municipales como maestros, estatales, no entienden que el problema que tenemos con la Caja de Servicios Sociales es que está intervenida. Quiere decir, los aportes que nosotros ponemos todos los meses en esa caja se los queda el gobierno provincial y no van al destino a donde tienen que ir. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender desde los vecinos, que algo que estamos tratando de explicar hace años, y eso es que está intervenida, la caja está intervenida. Entonces nosotros el año pasado exigimos desde el Consejo Deliberante el fin a la intervención. Bueno, hubieron posturas principalmente del bloque del Frente para la Victoria, donde los concejales del Frente para la Victoria dijeron, miren, para mí la caja anda fenomenal, no hay ningún problema, por lo tanto para nosotros la caja tiene que seguir así y no vamos a apoyar el proyecto que presenta el Partido Obrero. Y nuestro proyecto no quedó más que en un acto de denuncia y no pudimos elevar ese reclamo más arriba. Bueno, hoy tenemos, no en esta ocasión, mucho antes también, vecinos que cada tanto tienen que ir a la farmacia y la farmacia corta el servicio porque la farmacia está hace 4 meses sin poder cobrar lo que realmente debería cobrar, porque justamente la caja no tiene los fondos que debería tener. Y en este caso más puntual de esta vecina, lo menciono porque le podría pasar a cualquier vecino, justo se agrava su salud, tiene que salir derivado, está con una operación de emergencia, con un tratamiento, y de pronto se te cae todo el tratamiento, la salud ya no tiene prioridad. Y
son personas que le hacen el descuento desde toda su vida y por ahí es la primera vez que realmente necesitan del servicio, porque
tal cual
pasa también.
Pero tal cual, esa es la realidad del vecino. Y el vecino a veces no está, uno entiende, el vecino no está pensando en, ah, mirá, la caja está intervenida y yo algún día me voy a enfermar. No, el vecino vive su vida y hace sus aportes y se acostumbra a hacer su aporte religiosamente. Entonces, llega un día que se enferma, porque todos nos enfermamos, necesitas de tu obra social y te das cuenta que tu obra social a pesar de que te sacan bastante plata del sueldo, no sirvió de nada. Y vos no lo usaste durante un montón de años, estuviste aportando. Diste un montón de plata porque no la usaste, y cuando la vas a usar, no está. Bueno, entonces es un problema grave. Pero un detalle más importante todavía es que esta caja de servicios sociales, así de mal que funciona, lo poco que funciona, funciona solamente con la plata de sus aportes, de los aportes que hace el trabajador, la persona que tiene... Porque acá la plata tiene que entrar de dos lados. Cuando vos tenés una obra social, la plata la pone, por un lado, el trabajador hace su aporte, y por otro lado, la patronal, o sea, el que te da el trabajo, en este caso, el Estado. Los municipios, el Estado provincial y demás, ¿no? La plata que está entrando hoy solamente a la caja de servicios sociales es la del trabajador, y encima es la que la está interviniendo. Entonces la plata hoy no sabemos realmente dónde está. El año pasado la DOSAC había sacado un cálculo donde decía que la caja funcionar de forma óptima debía funcionar por lo menos con 65 millones promedio, ¿no?, de pesos al mes, y que estaba funcionando solamente con un promedio de 45 millones de pesos al mes, y además contabilizaban un promedio de la plata que ingresaba solamente desde los trabajadores en aportes a la caja, que eran 80 millones el promedio. Entonces, así todo, estaba entrando más plata desde los trabajadores para poder sostener la caja, sin embargo no andaba.
No funcionó.
Pero por otra parte no estaba entrando la plata que tenía que poner sí o sí la patronal, que en este caso es los gobiernos municipales y provinciales. Es gravísimo. Entonces, este año, dentro de nuestra agenda, si ya voy entrando un poquito en la agenda nuestra que vamos a plantear, es el tema del fin a la intervención de la Caja de Servicios Sociales. Sabemos que ayer ADOSAC tuvo su asamblea y que hoy tiene su congreso provincial, se va a dar en la ciudad de San Julián, y donde van a discutir este problema de la Caja de Servicios Sociales. Lo más posible es que vayan a haber medidas más que contundentes por el tema de la Caja de Servicios Sociales. Y esto no es un reclamo de ADOSAC, esto ya entendemos que es un reclamo de todos los provinciales, porque acá entran los municipales, los estatales, los judiciales, todos los que tienen que ver con la Caja de Servicios Sociales. Por lo tanto, vamos a llevar un proyecto este año en nuestra agenda, nuevamente reiterando el tema de la Caja de Servicios Sociales, porque es mentira que funciona bien. Funciona muy mal, pero además es muy deficitaria para los trabajadores, porque tienen que poner mucha plata todos los meses. Y ya para avanzar con el tema de la agenda, este año vamos a insistir con un proyecto que lo veníamos armando, elaborando desde el año pasado. Ya tenemos un compañero a nivel nacional que lo presentó en su distrito, que es en Capital Federal, y pudo avanzar con ello, que es Marcelo Ramal, es nuestro diputado, nuestro legislador, que es el tema de la licencia por violencia de género. Venimos con un crecimiento político muy grande en Argentina, principalmente, donde estamos siendo tendencia en el mundo con este punto de lucha, y que hemos logrado que en Bélgica, en España, en Brasil, en México, en un montón de países, inclusive hasta en Estados Unidos, donde hoy está un presidente, Donald Trump, que viene con una agenda de ajuste tremendo y donde está generando una conmoción en toda la sociedad, que es más que interesante poder analizarlo. Y nosotros venimos marcando una tendencia de lucha de defensa de los derechos de la mujer trabajadora. Bueno, nos encontramos unos días del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y donde nosotros estamos planteando el hecho de hacer una actividad, inclusive sumar, que los gremios se sumen al paro internacional que se está planteando por este caso. Y en ese sentido nosotros venimos con esta licencia por violencia de género que ya se viene aprobando. El año pasado se aprobó en Buenos Aires para el sector docente. El año pasado también se presentó en Perito Moreno, donde fue aprobado y donde se va a incorporar al estatuto, pero municipal, porque los consejos deliberantes tienen injerencia en el municipio. Este año nosotros vamos a hacer lo mismo en nuestro municipio, porque entendemos que lamentablemente la violencia de género es una cuestión cotidiana y tenemos que avanzar en esto. En este sentido es que el Estado se tiene que hacer responsable. De lo contrario, si no logra este tipo de medidas, el Estado sigue siendo responsable de que la violencia de género sea posible.
Claro, y en vez de que sean menos los casos, va creciendo cada vez más.
Va creciendo más. Nos pasan casos, por ejemplo, de violencia de género, no solo en el municipio, sino en otros ámbitos laborales, donde la mujer va a su casa tal vez dos o tres días a ver cómo soluciona ese problema, y la carpeta médica que se le da, primero que se le da una carpeta médica, cuando el problema no es médico, y por lo general es una carpeta psicológica, que si esa mujer tiene unos días... porque está mal psicológicamente, supuestamente. En realidad no es eso. En realidad estaríamos ocultando una realidad que es la violencia doméstica, la violencia de género. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a avanzar con esto. Y principalmente por una situación que se dio a conocer hace muy pocos meses.
Eso te iba a consultar. Justamente ustedes tuvieron un caso muy particular en el cual estuvieron trabajando. Y bueno, uh-huh. Tuvo mucha repercusión también a través de las redes sociales, de los medios de comunicación.
Sí. Sí, que es el caso de una trabajadora municipal que sufrió una situación de abuso y de persecución dentro de su puesto de trabajo. Ya hace 5 años estamos hablando de esto más. Donde esa trabajadora hace su reclamo al Ejecutivo, donde lleva un proceso judicial adelante y donde a partir de todo ese proceso judicial y esta lucha de esta familia y esta trabajadora, donde en un comienzo nosotros estuvimos colaborando y demás, y después ya ella tomó su bandera de lucha y siguió con el proceso judicial ella, y la verdad que lo ha hecho muy bien y que hay que felicitarla porque ha sido un ejemplo para un montón de trabajadoras más y de mujeres que van a tener que animarse un día a tener que salir a hacer lo mismo, y de que ella después de 5 años consiguió que la justicia por fin saque un fallo que nosotros lo denunciamos, decía un fallo misógino, porque en definitiva no es más que un fallo blando donde la dicta una sentencia muy blanda y donde en definitiva no deja de... no tiene para nada contundencia en el sentido de que avala de algún modo que estas cuestiones se sigan dando. No puede ser que solo vos por llevar adelante una situación de abuso, de persecución, de violencia de género, solamente tengas que tener atención psicológica. Entonces, bueno, vamos a avanzar con este punto. Después tenemos el tema de la paritaria municipal, que tenemos que avanzar en este punto. El año pasado no se dio y creemos que el Ejecutivo tiene que llamar a esa paritaria para que los trabajadores discutan, y tenemos que poder avanzar en esto. Esto es algo que lo vamos a poder meter en la agenda este año nuevamente, porque lo vamos a poder tocar. El tema de Malvinas, hay excombatientes de Malvinas que están haciendo una campaña muy grande en toda la provincia, y acá tenemos habitantes de Gregorio que han participado de esas ceremonias de Malvinas de en ese año, que no queremos para nada recordar como algo bueno. Simplemente lo que están pidiendo es que se los reconozca como excombatientes, porque hay algunos que no se los está reconociendo, entonces vamos a avanzar con eso. Bueno, el tema de viviendas en la localidad, que es un tema que nos preocupa, hay vecinos que se vienen quejando porque hay viviendas que se han ido entregando que no están en condiciones, no se han hecho las reparaciones, son muy nuevas. Y hay viviendas que ni siquiera se sabe si son municipales o son del IDU. Entonces tenemos que tomar ese reclamo, lo vamos a llevar adelante. Y hay un reclamo que tenemos que llevar adelante que lo teníamos muy dormido, pero por cómo se está dando la situación, que no se sabe de quién corresponde ese problema, quién lo va a atender y demás, que es el tema del espacio verde, la recuperación de la ex planta de tratamiento de residuos cloacales, que tenemos un territorio muy grande y que los vecinos están pidiendo principalmente que eso se trate, que si se puede recuperar, que se recupere, que se vea qué es lo que va a hacer. Entonces, bueno, tenemos una agenda más que interesante, el tema de los perros también, que dentro de una semana ya vamos a empezar con una juntada de firmas. Los vecinos están pidiendo para reclamar por el tema de las castraciones, en un montón de localidades se está haciendo y tenemos que avanzar con eso. Así que, bueno, como para ir cerrando, un punto fuerte que se va a tratar y que seguramente va a ser, y ha sido bastante de caja de resonancia en estas semanas, es el tema del paseo de artesanos. El paseo de artesanos que está instalado hoy en la localidad es un paseo de artesanos que no fue discutido en el plano legislativo. Se ha cortado una calle que hoy, si vamos a la cuestión legal, es ilegal, no está cortada legalmente, no se ha legislado para ello, tampoco el Ejecutivo ha sacado un decreto diciendo que tenga que cortarse esa calle. Por lo tanto, estamos con un problema. Y por otra parte, dejar en claro esto, ¿cuáles son las prioridades a la hora de llevar obras en la comunidad? No estamos en contra del progreso para nada, pero entendemos que hay obras de mayor importancia y de interés y inclusive más urgentes, como en el caso de la misma red de gas, que ahora ya sabemos que se va a hacer, esperamos que se va a hacer, pero que entendemos que esos fondos es más importante destinarlos a ese tipo de obras. Así que más o menos nuestra agenda viene por este lado y queríamos poder contarla y que quede en claro y que la gente ya se empiece a acercar al consejo para poder empezar a organizar también la tarea parlamentaria de nuestra bancada, que no es más que estar al servicio de la comunidad.
Bien, Pablo, te agradecemos entonces por esta visita, por acercarte a Radio Nacional. Bueno, sabes que siempre estamos a disposición, así que gracias por estos minutos. Continuamos con la propuesta de Viva la Mañana.